Desinformación y odio. La geopolítica del antisemitismo con David Benatar.
Volvemos a recibir a David Benatar en su programa. Bienvenido, David.
Muchas gracias, Raquel.
Hablábamos en el primero, en el de estreno, de ese enorme trabajo que todavía falta por hacer en lo que tiene que ver con el antisemitismo y la geopolítica. ¿Cómo quieres seguir comentando este tema?
Bueno, lo que he notado también es que hay una falta de trabajo sobre el antisemitismo, pero sobre todo en otros campos de estudio. Si bien el antisemitismo de corte, se suele hablar de un antisemitismo cristiano, está bastante estudiado del antisemitismo europeo, sí que es verdad que no está tan estudiado el antisemitismo en el mundo islámico. También por miedo quizás a caer en discursos islamófobos, pero no debería ser así. Es simplemente un antisemitismo con unas características determinadas que no está tan investigado como es el antisemitismo en Europa. Y en ese sentido hay mucho trabajo por hacer, porque al final creo que los prejuicios y todo el mundo del antisemitismo es muy importante para entender un conflicto. Y no es tanto que las experiencias del conflicto hayan agudizado el prejuicio, sino que ha sido el propio prejuicio el que ha podido agudizar las experiencias del conflicto. Entonces es muy importante entender el antisemitismo no solo en Europa, sino cómo funciona en otras partes del mundo, entre ellas el mundo islámico.
O sea que quizá las manifestaciones contra Israel después del 7 de octubre, si el antisemitismo no hubiera estado incubándose o manifestándose en nuestras sociedades, hubieran sido menos virulentas, ¿no?
Hombre, por supuesto, las manifestaciones es evidente, tal y como señalan todos los estudios, que siempre que hay una acción militar en Israel o siempre que hay conflicto en Israel y Palestina, los ataques antisemitas y los incidentes antisemitas suben. Y por ende la propaganda de corte antisemita también aumenta.
David, ¿hay países antisemitas?
Hay países que fomentan de forma estructural, institucional, el antisemitismo, sí. Eso ocurre. Porque es una forma de lo usen con ciertos fines estratégicos. Voy a adelantarme un poco en este programa, y por ejemplo vamos a hablar del caso de Irán. ¿Por qué utilizar el antisemitismo de una forma tan estructural? Irán, en realidad, lo que hace al fomentar el antisemitismo es una forma de reforzar su propia identidad. Y no solo su propia identidad, sino una identidad regional. En el Oriente Medio hay muchísimas diferencias sectarias en cuanto a religión. Ya veamos sunismo, chiismo, pero también en cuanto a lo árabe y lo persa. Esas diferencias se salvan a través de un enemigo común. Y ese enemigo común es Israel y es el judío. Cuanto más antisemitismo hay, y en momentos de mayor acercamiento de lo que viene a ser Israel con el mundo árabe, como fueron los acuerdos de Abraham, la maquinaria propagandística reacciona porque esa identidad que pretendieran se resquebraja. Entonces, de una forma institucional y estructural, hay un antisemitismo que se quiere desde ciertos objetivos de estos países.
Claro, como ese antisemitismo nacionalista de los reyes católicos, ¿no? O de los nazis, de los que hablábamos en el primer programa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los trabajos que emprendéis desde la academia?
Lo primero sería saber identificar, como ya dijimos en el anterior programa, qué es el antisemita y qué no es antisemitismo. Falta mucha pedagogía, en mi opinión, para poder identificar patrones antisemitas. No es normal, o yo no veo normal aún, que se discuta por qué es antisemitismo comparar a Israel con el régimen nazi. Y eso sigue ocurriendo, y lo que pasa es que no hay un entendimiento de por qué esto es antisemita. Entonces, si no se es consciente de cómo funciona el antisemitismo, toda la propaganda de estos estados llegará como una opinión más, no como una forma de discriminación de la cual deberíamos estar alerta por la propia salud de nuestras democracias y de nuestras sociedades.
¿Y cuáles serían los puntos clave para enfrentar a los que dicen que no, yo no soy antisemita, soy antisraelí?
Pues Dependiendo de...
Perdón, anti-israelí. Estoy en contra de las políticas del Estado de Israel.
Dependiendo del lenguaje que use, depende mucho de su lenguaje, de las posturas que tenga, del impacto de su discurso, depende mucho. Evidentemente podemos estar a favor o en contra de las políticas de un Estado, deben de ser criticables, al igual que cualquier Estado, pero lo que sí que debemos estar alerta es de las viejas retóricas que estamos reviviendo al hacer ese discurso. Y bueno, evidentemente no todo el mundo es consciente de esas viejas retóricas.
Hablas te refieres en muchas ocasiones a Matthias Kunzel. Cuéntanos.
Sí, bueno, Matthias Kunzel es un académico alemán que precisamente es de los pioneros en el trabajo de antisemitismo en el mundo árabe. Y habla efectivamente de cómo la propaganda nazi ha afectado y afecta a la percepción en el mundo árabe de lo que es el judío. Hay muchísimos estudios, en España aún no, pero sí que en el resto de Europa hay bastantes, de cómo demuestran que la población musulmana tiene muchos más prejuicios sobre el judío que la población no musulmana. Y esto viene a decir que en sus países de origen hay aún muchos estereotipos sobre el judío, sobre todo en materia del holocausto. La percepción y el recuerdo del holocausto en esta población es muy, muy diferente a la que se tiene en la población no musulmana.
En Europa, ¿no?
En Europa,
claro,
sí.
Sobre todo. Desde el momento en el que muchos países árabes se niega, o muchos gobiernos árabes niegan la existencia
del holocausto, la banalizan, ¿no? La acusan a Israel de instrumentalizarlo, etcétera, etcétera. Mucha distorsión al final.
Estamos moviéndonos un poco entre el primer, el segundo y lo que será el tercer programa, David, pero me gustaría que nos hablaras más sobre el poder afilado, ese concepto.
Efectivamente, bueno, el poder afilado, como dijimos en el primer programa, tiene el objetivo de penetrar en el tejido informativo de nuestras sociedades, es decir, desinformación, tiene el objetivo de distraer, tiene el objetivo de confundir, de polarizar sociedades, y es utilizado generalmente por estados autoritarios. ¿Por qué iba a ser el poder afilado un elemento clave para vehicular el antisemitismo? Bueno, porque en las sociedades actuales hay muchísimos elementos que ayudan a la proliferación a la utilidad de este nuevo poder, entre ellas las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación que se abren paso por encima de los medios convencionales, me refiero a las redes sociales, por supuesto, donde la veracidad de la información no es tan respetable como en los medios tradicionales, donde las teorías conspiracionistas también afectan mucho más. Y, por supuesto, también hay un factor esencial que es el anonimato. Un Estado, a través del mundo online, puede propagar a través de granjas, bots, puede realizar un montón de acciones desde la capa, desde el velo del anonimato, desde el velo digital, sin tener una respuesta o sin ser considerado un ataque hacia otro Estado. De la misma forma, también en los últimos estudios apuntan que los ciudadanos consumimos noticias de una forma mucho más sensacionalista y sesgada que en comparación con cómo lo hacíamos antes, y sobre todo la propia calidad democrática de nuestras sociedades, que permite la entrada de todo tipo de informaciones gracias a la libertad de expresión. Y bueno, todos estos elementos hacen que sea un campo extremadamente fértil para la llegada y para la desinformación de terceros estados que gracias a la red digital es mucho más fácil que lleguen a nuestro conocimiento.
¿Los judíos y el Estado de Israel pueden, revertir ese poder afilado o ese...
Sí.
¿O caerían de alguna manera en él si lo hicieran?
El problema es que la estrategia de, por ejemplo, en este caso, que es donde me centro, de Rusia e Irán, es que ya utilizan prejuicios y estereotipos que ya están muy arraigados en nuestras sociedades. Entonces, no están inventando nada nuevo. Están jugando con una carta que se ha ido jugando a lo largo de los años. Entonces, es mucho más fácil seguir con... seguir perpetuando una narrativa existente a crear una nueva. Y bueno, los estados autoritarios, pues también, esto es algo muy importante también que se me olvidó decir, no es el concepto de poder afilado no es solo de una forma externa, no es solo una herramienta de injerencia externa, sino que, como hemos dicho antes, también es una forma de control doméstico de estas sociedades, como en el caso de Irán, de su identidad, o en el caso de Rusia también con su identidad, pero de una forma también lo usa Rusia, de una forma de distracción, un elemento de distracción, en este caso respecto a la guerra de Ucrania.
Suena muy peligroso, pero también suena muy peligroso ese poder afilado que también aplican sociedades democráticas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Porque Irán y Rusia, bueno, pues uh-huh. Más o menos nos ponemos un poco alerta uh-huh. frente a sus informaciones. Yo creo sí. que todos, no solo los judíos, pero ¿qué pasa en las democracias?
El problema, sí, efectivamente, pero el problema reside en que las tanto Irán como Rusia, muchas de la información que podemos llegar a consumir en nuestro móvil proceden de estos regímenes y nosotros no sabemos quién está detrás. Esa es la por qué el soft power, el poder afilado, está tan al orden del día, porque ofrece ese anonimato. Es una estrategia de guerra, por así decirlo, con la que no hay una responsabilidad real. Evidentemente también existe propaganda, también existe ideología en nuestras sociedades que tienen consignas antisemitas, pero bueno, yo al final me he centrado en aquellos elementos de terceros estados a un nivel más geopolítico, en un sentido de estado-estado. Pero bien. Evidentemente sigue habiendo retóricas antisemitas en las propias sociedades domésticas sin necesidad que vengan Rusia e Irán a enseñárnoslo.
Desgraciadamente, ¿no? ¿Tienes algo más que contarnos en esta segunda entrega? ¿Te gustaría añadir algo más, David?
No, la verdad es que con todo esto de momento creo que vamos bien, ¿no?
Bien, hemos de alguna manera identificado
sí.
y señalado el problema o los problemas uh-huh. y en próximas entregas de desinformación y odio, la geopolítica del antisemitismo, bueno, pues intentaremos ofrecer claves, respuestas a preguntas. Por supuesto, si tienen alguna, pueden escribirnos a redacción@radiosefarad.com para que se las podamos trasladar a David Benatar. Muchas gracias, David.
Muchísimas gracias a todos y a ti, Raquel.